Otro de los asuntos del día que nos ocupa y de qué manera es esta huelga encubierta de los estibadores, de los trabajadores de los puertos en España. Los puertos son un lugar fundamental para el intercambio comercial, para la exportación, para la importación. Algunas cifras, Superyol hablaban de que efectivamente paralizar los puertos o una huelga no ya encubierta, sino declarada, manifiesta, paralizaba...
Sí, el 20%, ¿no?, del PIB español prácticamente, ¿no? O sea, las exportaciones, las importaciones están pendientes de esto. Tenemos a todo el sector del automóvil...
José Luis Almazán es vicepresidente ejecutivo de PIPE. ¿Qué es PIPE? Señor Almazán, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
PIPE es Plataforma de Inversores en Puertos Españoles. Es decir, es una forma de patronal de este asunto.
Bueno, es una agrupación de los principales inversores y operadores en los puertos que lo que trata de ser es un sitio de reflexión, pues para buscar un poco pues la mejora del sector y cómo tratar de ayudar más a las empresas que exportan por los puertos españoles y cómo los podemos hacer más eficientes y más competitivos en el futuro.
Este viernes podría el gobierno ordenar una ley de o publicar una ley de reforma de las características de las contrataciones y del trabajo que se realiza con los estibadores en el puerto. ¿Cuáles son las características de esa relación ahora y en qué quiere cambiar el gobierno en función de lo que le haya dicho la Unión Europea?
Bueno, es importante resaltar que no es que el gobierno quiera aprobar un Real Decreto, es que no tiene muchas más alternativas porque hay una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de diciembre del 2014 donde obliga, condena al Reino de España, dice que la legislación actual es ilegal. Recordemos que la legislación en materia de estiba es del siglo pasado. Yo creo que es el último colectivo que queda de la época de los sindicatos verticales del siglo pasado. Y bueno, pues esta sentencia es clarísima y pide que se liberalice y que este colectivo privilegiado, bueno, pues deje de tener esos privilegios en beneficio de prestar un servicio más eficiente y que pueda hacer que el coste del paso de la mercancía sea lo más eficiente y que ayude a las empresas a exportar y a mejorar la competitividad de la economía española, ¿no?
Es decir, esto pasaría porque se pudieran incorporar más trabajadores a la estiba como estibadores de los que ahora ese sindicato permite.
Yo, en estos últimos días se ha hablado de muchas cosas. Se ha hablado de los sueldos, de si los estibadores cobran 130.000 euros de sueldo y trabajan 6 horas y tal. Y eso es importante, pero no es lo más importante. O sea, lo más importante y donde más incide la sentencia es en que se debe de flexibilizar y lo que no tiene ningún sentido es que los empresarios, el sector, no tengan ninguna capacidad de organización del trabajo, porque aquí hay un grupo de personas o un colectivo privilegiado que son ellos quienes se regulan el trabajo que hacen, las horas que trabajan, el tipo de tareas que hacen, quiénes entran y quién accede a esa profesión, y eso pues introduce unas rigideces en el sistema que con el paso de los años pues se ha vuelto incomprensible. Esto al principio, cuando surgió este trabajo, como digo, en el siglo pasado, cuando los barcos se descargaban con los sacos a hombros y bueno, pues hacía falta un número de personas determinadas para descargar un buque, solamente se podía trabajar durante una serie de horas porque era un trabajo físico costoso, tenía que haber un señor, un aguador con un botijo que diese agua, o sea, en fin, una serie de trabajos necesarios acordes a cómo se descargaban y cómo eran las operaciones en su momento. A día de hoy, donde hay pues unas grúas que valen muchos millones de euros y que se manejan con un joystick, bueno, pues hay muchas cosas que no tienen demasiado sentido el seguir prestando ese servicio, como digo, como se hacía en otro momento, y hay que adaptarse igual que se han adaptado todo el resto de sectores en este país a una economía moderna y competitiva del siglo XXI, y como digo, pues este es el último reducto, y yo entiendo que, oye, que cuando uno tiene un privilegio, pues que se resiste a soltarlo y a poder trasladar ese privilegio a sus hijos y a sus nietos, pero, hombre, tenemos que ser todos un poco responsables y pensar en el bien común de todos los españoles por encima de, como digo, de un colectivo de unos señores que no tiene ya ningún sentido en los años en los que estamos.
La huelga anunciada y la huelga encubierta que podrían estar llevando a cabo, ¿qué coste tiene para el sector?
Bueno, decían antes ustedes unas cifras que yo creo son muy relevantes. El valor de la mercancía que se mueve por los puertos españoles estamos hablando de unos 200.000 millones de euros
al año,
como el 20% del PIB. Eso pone eso da un poco respuesta a cómo estamos en esta situación, ¿no? Y por qué hasta ahora se ha ido un poco dejando, porque es realmente estratégico. Hay algunos estudios independientes, de algunas consultoras independientes, que están hablando del coste diario de unos 50 millones de euros, el coste de tener los puertos parados en la economía española. Y como digo, esa es la gran fuerza que este grupo de personas está utilizando para mantener estos privilegios. Pero como digo, y contestando a su pregunta inicial, hay una sentencia de la Unión Europea y por eso pensamos que es que no hay muchas más alternativas que cumplir, porque me parece que hablo de memoria, pero creo que hay 21 millones de euros de multa acumulados y a partir del mes que viene pasan a ser 130,000 euros al día, con lo cual... Al margen del desprestigio que supone estar en la Unión Europea y no cumplir con la normativa, ¿no?
Ellos alegan o aducen que ya han llegado a acuerdos particulares con diversas empresas, acuerdos de convenio, para entendernos, que no obligarían a llegar a un acuerdo general con la patronal.
Por decirlo educadamente, esos acuerdos, a nuestro juicio, son absolutamente no válidos porque se han hecho desde la coacción. Porque cuando alguien le dice a otra persona, oye, tienes que firmar esto o si no firmas esto, y quien no lo firma, pues se le queman las grúas, como han aparecido en los medios de comunicación. En la televisión hemos visto grúas ardiendo de varios millones de euros. Cuando se cogen y se destroza la mercancía, o cuando se para a un operador y no se para a la competencia, y se hace este tipo de elementos de presión absolutamente ilegales, pues cualquier cosa que se firme para parar esto, pues yo no lo llamaría una firma y un pacto entre iguales, como deben de ser los pactos, sino esto es una coacción absoluta ante una situación en la que las empresas están indefensas, porque, como digo, la ley le otorga una serie de privilegios a un colectivo que es absolutamente incomprensible, ¿no?
Hay una reunión del Ministerio con las partes, creo que hoy, ¿no? Con patronal, es decir, con ustedes o con ANESCO, que prácticamente son lo mismo, para entendernos, y con los sindicatos, que es un sindicato especialmente el que trabaja con o el que representa a estos señores. ¿Usted qué espera de esa reunión previa al decreto que teóricamente promulgaría el gobierno el próximo viernes?
Bueno, yo lo que espero es altura de miras y visión a largo plazo. Lo que nos gustaría es que este colectivo liderado por este sindicato coordinadora, que tiene un nivel de afiliación del 99% en el sector, bueno, pues que de alguna manera...
Que era el CEPLA en su día.
Pues que de alguna manera a sus asociados les transmita un poco cuál es la situación. Y la situación es que no hay marcha atrás, que estamos en el siglo XXI y que, hombre, debemos de buscar unas soluciones de futuro y que no se puede destrozar, parar los puertos, destrozar las mercancías, porque es que esto es que no tiene ningún sentido y están haciéndole daño al resto de los españoles, porque esto para las empresas es costoso, pero al final lo que estamos haciendo es destrozar la economía española y las empresas, porque los puertos no son nada. Los puertos es un sitio por donde pasan mercancías, pero esas mercancías, quienes las fabrican son las empresas, las pequeñas empresas, las pymes, que son las que exportan y son las que tienen que exportar barato, competitivo, en tiempo, y son las que están creando empleo en este país. Y si no lo hacen, pues van a empezar a exportar empresas a otros países y se va a generar empleo en otros países. Entonces yo lo que les pediría es responsabilidad para con la economía española y para con sus vecinos, que son los que trabajan en estas otras empresas que exportan por los puertos.
Digamos que en comparación con otros países europeos, este tipo de trabajo, este tipo de relación entre trabajadores y el producto, ¿es parecido al de España?
Bueno, esto es un tema que es verdad que históricamente se ha producido no en Europa, en todo el mundo, o sea, porque los puertos han sido un sitio, bueno, pues donde han tenido históricamente muchísimo poder, porque es por donde pasan las mercancías. Y ya en varios países, de hecho en España, los costes, no solamente los costes por el efecto de los salarios, sino por las rigideces y las ineficiencias, tienen unos costes superiores al resto de los puertos con los que competimos. Pero se está resolviendo, como digo, en varios países de la Unión Europea, y es por eso que está esta sentencia, que también, ¿no?, que lo que permite es armonizar y acabar con esta situación, como digo, absolutamente de otra época en todos los países de la Unión Europea. Por tanto, primero es que no hay más alternativas, y segundo es que si España no lo hace se va a quedar en una posición de enorme desventaja competitiva con el resto de los países.
Bueno, lo que pasa es que ellos dicen, José Luis, que si esto se abre y cada uno puede contratar al que quiera, contratarán por un precio mucho menor al que ahora mismo está en mercado, bueno, el mercado, lo que nosotros imponemos como, o lo que nosotros ganamos, con lo cual abrir, liberalizar todas estas situaciones significa que yo, en vez de ganar 68.000, 70.000, 80.000, 100.000, pase a ganar 30.000.
Bueno, eso no es así. Primero porque hay, y todo el mundo reconoce que hay que este es un trabajo que cuando uno maneja unos equipos y unas grúas que, en fin, pues que tienen un valor, pues hay que poner a manejar esas grúas una persona con la capacitación suficiente. Y, o sea que, como decía al principio, aquí no estamos hablando del sueldo, que bien es cierto que, hombre, pues cobrar 130.000 euros por trabajar 6 horas, bueno, pues, en fin, pues está muy por encima de otros muchos sectores. Pero, repito, el problema no es el sueldo. El problema es que hay una enorme rigidez en la organización del trabajo y que, yo me hacía mucha gracia, alguno de los empresarios decía, yo es que quiero ser un empresario normal, normal, y tener la capacidad de contratar trabajadores y a los buenos pagarles mucho dinero, pero un trabajo normal. Quiero ser un empresario normal y corriente y tener la capacidad de organizar yo el trabajo y que no haya un colectivo de trabajadores que sean los que dicen cuánto trabajan, cómo trabajan, cuántas personas son necesarias para ir a descargar un barco, porque eso no lo organiza el empresario, lo organiza este colectivo de trabajadores. Entonces, eso es lo que no tiene tanto sentido. Entonces, las eficiencias que se traducen del nuevo modelo no vienen tanto de una bajada salarial. Fundamentalmente vienen de una organización más eficiente del trabajo y de que si hace falta 3 personas para descargar un barco, que vayan 3 y no 12. Y que si hay que trabajar 8 horas, pues trabajar 8 horas y no 4. En fin, y poner a trabajar a las personas con esa capacitación y que tienen esa capacidad, y a los buenos y no a los que diga el sindicato.
Bueno, la verdad es que hay datos que son definitivos, ¿no? Es decir, los costes portuarios se verían reducidos si esta reforma del sector se lleva a cabo en un 30% de media. Bueno, claro, estamos hablando de una cantidad muy, muy respetable. Esperemos que la reunión de hoy y el decreto, si se produce este viernes, arregle un poco la situación, que está, digamos, incendiada. Y no es solo simbólico. O no es solo simbólico lo que acabo de decir. José Luis Almazán, vicepresidente ejecutivo de PIPE, Plataforma de Inversores en Puertos Españolas. José Luis, gracias por venir, ha sido muy amable.
Ha sido un placer. Buenos días.